todas las proyecciones que ellos hicieron, ellos entregaron el país, digamos, con cifras que no correspondían con la realidad. Eso es lo primero. Y quiero recordar, porque escuchábamos a quién, al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Andrés Velasco, Bachelet 1. Cuando termina el gobierno Bachelet 1 y llega Piñera 1, ese gobierno era otra época con la economía chilena boyante. Pero ese gobierno de Piñera 1 tuvo que hacer un ajuste mayor porque las cifras entregadas por Andrés Velasco no correspondían con la realidad. Y en un margen significativo. También hay que recordar esto. Entonces aquí hay una especie como... O sea, muchos de estos personeros hablan desde... O sea, son olímpicos. Andrés Velasco nunca se hizo cargo de ese delta que hubo entre las cifras que entregó oficiales y que después las revisaron y que no eran ciertas. Puede haber habido, no sé, negligencia, no estamos hablando de mala fe, pero háganse cargo que usted dice, mira, estas son las cifras del país y al cabo de 6 meses simplemente no correspondían. Eso uno. Lo segundo, ¿han cambiado las condiciones? Claro, y las proyecciones sí. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad entregada por la administración anterior, la realidad de las cifras, se revisa y dice, oye, no, pero no corresponde. La situación es mucho más grave. Por ejemplo, el presupuesto del 2000 que se aprobó el año pasado, ¿está desfinanciado?
Sí.
Absolutamente desfinanciado. Y la diferencia, y lo dice en una entrevista publicada al ministro Quiroz en el Diario Financiero, la diferencia es del orden de 1,4 puntos del PIB, el desfinanciamiento del presupuesto. Y por lo tanto, ese 1,4% del PIB no financiado hay que restárselo al crecimiento. Ahí hay una brecha que... Ahora, ¿significa esto que Quiroz tiene la razón? Tampoco. ¿Significa esto que las proyecciones de Quiroz se van a cumplir? No necesariamente. Lo que sí estamos diciendo es que el debate técnico ha sido contaminado por la política, Vanessa, hace tanto tiempo... que uno empieza a decir, este juego de cifras, ¿qué tanto de certeza técnica tiene o cuánto tiene de voluntarismo político? ¿No es cierto? Decir, mira, yo pongo esta cifra y espero llegar a esto, así que la pongo como esperanza. Dicho esto, y lo digo de inmediato, eso a mi juicio, y esto es una opinión personal, ¿amerita esto una acusación constitucional? Yo creo que no, porque la experiencia de las acusaciones constitucionales han sido para Chile un desastre. Han generado una... heridas muy muy profundas, y hay que recordar el caso de Harald Beyer y de Yanna Proboste. Se está usando casi como una herramienta de debate político más que efectivamente para lo que fue pensado, pero las cifras económicas son lo que son, y nadie ha contradicho a la actual administración respecto, mira, estas cifras más deficitarias, estas son las cifras y son más deficitarias, digamos, de lo que la administración anterior dijo, y a partir de la cual, por ejemplo, elaboró el presupuesto.
Y podrían ser más deficitarias todavía. A propósito de lo que tú señalabas, Nibaldo, de que la ley de presupuesto que se elaboró el año pasado para este año 2026 estaría desfinanciada en 1,4 puntos del PIB, eso es exactamente lo que buscaba recaudar una ley que también se aprobó en la administración pasada, que es la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Iba a recaudar un 1,5% del PIB, y gran parte de lo que iba a recaudar es para financiar la PGU a futuro. Esa ley alcanzó a recaudar apenas el estimado un 0,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuevamente se deja en vista lo que puede significar estos errores metodológicos sistemáticos, que yo creo que esa es la palabra que tiene que acompañar todo esto, en que justamente ahora hay compromisos impagos hacia adelante, y no estamos hablando de compromiso impago con proveedores del Estado, estamos hablando de una política que fue arduamente discutida en el Congreso durante meses, y estamos hablando de la continuidad de un beneficio social. Al final, eso es lo que está provocando hoy todo este debate. Yo recuerdo que cuando el ministro Jorge Quiroz asumió, dijo que él estaba para recobrar el carácter impopular que tenían los ministros de Hacienda, no para ser simpático. Yo creo que es una declaración un poco equivocada. Yo creo que lo que tiene que hacer el ministro Quiroz ahora en adelante es recobrar la credibilidad, no solo de la dirección de presupuesto, sino la credibilidad realmente de las personas que están trabajando, elaborando los informes financieros, usando la calculadora. Yo creo que esa es la misión.
La credibilidad de las instituciones del Estado, incluso sí, frente a las instituciones internacionales.
Y a propósito de eso, en septiembre se viene una nueva evaluación de riesgo crediticio para Chile y los expertos están mencionando que nunca habíamos estado tan cerca de descender en la calificación de riesgo.
Y por lo tanto, cuando tú desciendes la calificación de riesgo, con toda, todo préstamo que adquieres es con tasas mayores, ¿no es cierto?
Más caro.
Porque es más caro. En esta entrevista en el Diario Financiero, y esto seguramente va a provocar debate, el ministro Quiroz, ¿qué es lo que dice? Se le pregunta por el desempleo, el bajo crecimiento, y dice que hay varias medidas que están pensadas, y dice, hay iniciativas de ley que el ministro del Trabajo está viendo y que va a proponer próximamente, y se refieren a la adaptabilidad laboral. Esto va a generar muchísima polémica, también una polémica política. Dice, por ejemplo, es muy natural que se piense en las 40 horas, y la pregunta central es cómo se miden. Hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas, pero en promedio anual, y eso permite mayor adaptabilidad. Dice, hay una serie de cosas en materia de adaptabilidad laboral, la polifuncionalidad. Desde Hacienda también va a venir una segunda propuesta al mercado de capitales, que es un tema pendiente. O sea, van a haber más propuestas por parte económicas, por parte de la actual administración. Esto obviamente va a abrir un debate político, vamos a ver cuánto enreda esto. Bueno,
estaba pendiente esa parte.
Como lo enreda todo debate político.
Claro, estaba pendiente la parte de la agenda laboral porque a no todos tenía contento, digamos, lo que incluía en esa materia el Plan de Reconstrucción Nacional, que es este crédito tributario del empleo. Por eso se constituyó esta mesa técnica del desempleo que está siendo liderada por David Bravo. Se viene el tema de las 40 horas, también se vienen modificaciones a la ley Karin. O sea, hay muchos proyectos que se van a discutir hacia adelante.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenos días.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
8 de la mañana, 7 minutos.
Acaba de temblar, nos están escribiendo muchísimos auditores a través del WhatsApp. Dice, fuerte temblor en Ovalle, fuerte temblor en Ovalle, temblor en Ovalle, fuerte pero breve. Se sintió también en Coquimbo, calculo grado 4, corto pero fuerte, con ruido, en La Serena, fuerte el temblor, lo sentimos. Fuerte temblor por estos lados, La Serena. También en Illapel, otro auditor dice, en Illapel, 3,4 grados aproximadamente, temblor en La Serena, muchos auditores de La Serena, Coquimbo, Ovalle, escribiéndonos por este sismo que se sintió hace ya unos 3 minutos atrás, de regular intensidad, nos dicen algunos auditores. Este sismo, 5,1 grados de magnitud, de acuerdo a la información preliminar. Esto seguramente se va ajustando, vamos a ver qué dice el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Este sismo, entonces, se sintió en La Serena, en Ovalle, particularmente ahí, Coquimbo, temblor con ruido también nos dicen en Coquimbo, y vamos a ver qué dice el Centro Sismológico Nacional. La primera información, la primera aproximación es de 5,1 de magnitud. No tenemos todavía mayor información respecto a epicentro, se lo vamos a estar informando apenas esa información surja en el Centro Sismológico Nacional. Pero ya, 18 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, la primera aproximación, 18 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, sismo de magnitud 5,1, que se ha sentido fuertemente, 5,1 grados de magnitud, aquí está. Profundidad 55 kilómetros, epicentro 19 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, 5,1 grados de magnitud, lo acaba de publicar el Centro Sismológico Nacional. Puede que haya algún ajuste mínimo respecto a la magnitud, pero esta es la información inicial del Centro Sismológico Nacional. Este sismo, que fue a las 8:04 minutos, epicentro 19 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, profundidad 55 kilómetros.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum.
no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
De la mañana, 10 minutos.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar, por ejemplo, de esto que está complicando el gobierno, a pesar que el gobierno dice que no, pero lo complica, y es el nombramiento del abogado Gabriel Zalesny como embajador de Chile en Israel. ¿Por qué? Bueno, porque hay una investigación en su contra por vínculos con el abogado Luis Hermosilla que podrían generar una acusación, y de hecho eso es lo que se pide que se investigue, por eventual corrupción. Vamos a hablar de eso. También el nuevo Seremi que ha renunciado, ya son 22, durante la administración de José Antonio Kass. Hablaremos de eso y más después de esta pausa.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Tupac para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio no se detiene jamás.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la mañana, 13 minutos.
A esta hora la temperatura en Santiago es de 8 grados con una décima, la humedad relativa del ambiente del 75%. Santiago espera en el día de hoy cielos cubiertos durante la mañana, en la tarde nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima de 18 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un operativo antidrogas en la comuna de Melipilla dejó 11 detenidos y la incautación de armamento, droga y dinero en efectivo. Luego de 133 días en prisión preventiva, Ángela Vivanco dejó la cárcel de San Joaquín. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó por salud la medida cautelar que la ex ministra de la Corte Suprema cumplía en el marco de la trama Muñeca Bielorrusa. El general director de Carabineros condenó a la decena de funcionarios policiales detenidos en las últimas semanas por delitos de corrupción. Luego de un polémico retraso atribuido a una celebración de funcionarios, el juzgado de garantía de Temuco debió fijar una nueva fecha para revisar el sobreseimiento definitivo del ministro de garantía de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente. La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tiene a su primer expositor confirmado, es el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Gabriel Zalesny asumirá como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción en su contra. La Comisión de Hacienda del Senado se prepara para una semana clave de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. En medio del debate, la oposición evalúa llevar ese proyecto al Tribunal Constitucional. La Moneda y los partidos del oficialismo condenaron los dichos del ex asesor de la campaña Jeanette Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros tres meses de la administración de José Antonio Kast. El OS-9 de Carabineros lidera las diligencias para esclarecer una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional. En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó de un 86% de avance en el plan de alerta oncológica. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela anunciaron la muerte de el niño guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la organización criminal Tren de Aragua. Estados Unidos espera firmar en los próximos días un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. En el deporte, Colo-Colo recibe esta tarde a Cobresal en el Estadio Monumental. Estados Unidos debutó en el Mundial con una goleada de 4-1 ante Paraguay. Esta tarde destaca el partido entre Brasil con Marruecos en Nueva Jersey.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
8 de la mañana, 16 minutos.
Luego que el gobierno ratificara el nombramiento del abogado Gabriel Zalyazny como embajador de Chile en Israel, la oposición criticó que La Moneda no se rija por el denominado criterio TOA. En el Ejecutivo aseguran que el panorama puede cambiar si es que el abogado es formalizado y aclararon que, más que un criterio único, van a evaluar caso por caso. El informe es de María José de la Barra.
El nombramiento de Gabriel Zalyazny como embajador de Chile en Israel se tomó parte del debate y escaló al ámbito judicial. Esto porque tras una denuncia de la senadora Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri por supuestas conversaciones de Zalyazny con Luis Hermosilla, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación contra el diplomático. Si bien La Moneda reconoce que está monitoreando el avance del tema, señala que la investigación en sí misma no lleva a cambiar el nombramiento, sobre todo porque Zalyazny tiene el beneplácito y su proceso avanzado. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ratificó el nombramiento y dejó abierta la posibilidad a que puedan cambiar la decisión si se formaliza al abogado.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos de las investigaciones.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, respaldó la decisión de La Moneda y dijo que no se pueden cambiar aspectos tan importantes solo por una denuncia.
Una sola denuncia no es suficiente como para revertir una decisión. Lo importante es cómo esta denuncia avanza y, por supuesto, también si es que esto llega a constituir alguna infracción y llega a haber una sanción. Mientras eso no ocurra, creo que los nombramientos no deben ser modificados o suspendidos por el solo hecho de existir alguna denuncia o alguna querella en contra de alguien.
La oposición criticó que en este caso no rija el llamado criterio TOA, una política que se utilizó durante la administración de Gabriel Boric y consideraba que se le pediría la renuncia a cualquier funcionario de gobierno en caso de ser formalizado. En Palacio aseguran que más que un criterio en específico se tomarán decisiones según los casos en cuestión, por lo que alguien puede salir del gobierno con una sola denuncia y otros cuando sean formalizados. No hay una regla única. El diputado socialista Nelson Venegas dijo que es irresponsable ratificar como representante de Chile en el exterior a una persona investigada por delitos de corrupción.
Aquí no estamos hablando de malas conductas o apreciaciones subjetivas, por mucho menos le pedimos la salida de Pacarazzi. Es una pésima señal que hoy día se esté ratificando este tipo de situación por parte de la Cancillería.
En el marco de la investigación, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Chile, donde solicita la expulsión del embajador por violar el Código de Ética Profesional. Respecto a este mismo organismo, el pasado 8 de junio, Zalyazny renunció a su cargo de consejero debido a su nombramiento como embajador.
8 de la mañana, 19 minutos.
Un nuevo flanco político enfrenta al Ejecutivo después de que el Ministerio de Salud pidiera la renuncia formal a Jorge Castillo, seremi de la región de Ñuble. Esta nueva desvinculación aumenta la cifra a 22 seremis renunciados durante la actual administración del presidente José Antonio Kast. Los detalles con José Riquelme.
un nuevo flanco político enfrente al Ejecutivo luego de la nueva salida de un seremi a 3 meses del inicio de su gestión. Con la nueva salida, el gobierno llegó a la cifra de 22 funcionarios de este grado que han salido por diversos motivos. La nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular en la seremi de salud de la región de Ñuble, quien tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de Salud. Desde el gobierno aún no han entregado una versión oficial sobre la salida del funcionario, pero la nueva vacante generó críticas tanto oficialistas como opositoras, apuntando a una improvisación por parte del gobierno en este tipo de cargos. Al ser consultado, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó en que es normal que se den este tipo de movimientos, aludiendo a que son similares a los cambios de gabinete ministerial.
Mire, una vez que se está en el ejercicio del cargo, tal como hace poco tiempo atrás se produjo un cambio en el gabinete, en este caso en Ñuble se produce un cambio de seremi.
Sin embargo, la abrupta salida de Carrillo generó rechazo en parlamentarios de la zona. El senador UDI, Gustavo Sangüesa, rechazó la salida y criticó que la medida venga desde el órgano central sin antes consultar con los servicios locales.
Mientras las decisiones se siguen tomando de manera centralizada y sin considerar la opinión de las autoridades regionales, esto afecta directamente a las familias, a los usuarios.
El diputado socialista de la misma región, Francisco Crisóstomo, afirmó que la señal que se da desde el Ejecutivo es de improvisación, generando daño a la ciudadanía y a la salud de esta.
Cuando las decisiones cambian de un día para otro y las autoridades duran semanas o meses en las funciones, las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación.
El subjefe de la bancada PPD independiente, Héctor Ulloa, criticó al gobierno e hizo un llamado a que tenga más prolijidad a la hora de nombrar personas en este tipo de cargos.
En 3 meses el gobierno aún no logra instalarse definitivamente. Esta desprolijidad tiene consecuencias en todas las comunas y territorios en que se ejecuten de buena manera las políticas públicas en las regiones. Es por eso que llamamos al gobierno a ser más responsables y a revisar bien los antecedentes de quienes postulen a cargo tan importante como el cargo de seremis.
Tras la salida del seremi, desde el Ministerio de Salud designaron en el cargo a Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de este.
8 de la mañana, 22 minutos.
La ley Retamal se ha tomado nuevamente parte del debate político de la última semana, esto después de que la bancada de diputados del Partido Comunista ingresar un proyecto de ley que busca modificarla para derogar algunos de sus artículos. Uno de estos es la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, además de restituir una redacción anterior al delito de apremios ilegítimos. Los parlamentarios aseguraron que su propuesta no elimina la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico chileno. De hecho, el escrito de la bancada del Partido Comunista señala que la iniciativa restablece el régimen general aplicable a todas las personas, eliminando un estatuto excepcional que altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza. Al respecto, habló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien señaló que las modificaciones legales son facultad del Poder Legislativo y que ellos van a acatar cualquier decisión. Justo con esto, Araya valoró el aumento del respaldo que ha tenido la institución en el último tiempo.
Valoro todo el apoyo que nos han dado. Y eso es lo que nos pide la gente y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Nosotros como institución nos debemos al mandato de la ley. Y como sea la ley, es lo que nos mandata. Esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a acatar como corresponde.
Mostró una postura diferente el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en Mesa Central señaló que le parece un retroceso y un absurdo. Creo que esto no es estar en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición en materia de seguridad. Lo mismo, una crítica, digamos, a esta propuesta del Partido Comunista manifestó el presidente José Antonio Kast, quien en su cuenta de X señaló que nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza posible el trabajo y compromiso de Carabineros en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Respaldó los dichos del presidente Kast, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el militante republicano Cristian Araya, quien señaló que la ciudadanía no olvida el clima de violencia que se vivió durante el estallido social y por eso dijo respaldarán a las policías.
La izquierda se retrata de cuerpo entero. El Partido Comunista demuestra una vez más que no está del lado de las policías y las Fuerzas Armadas, sino del lado de los violentistas. Este es un proyecto que busca amarrar de manos nuevamente al Estado para poder enfrentar a quienes intentan, por medio de la violencia callejera, imponer una agenda política.
En respuesta a lo señalado en el oficialismo, una de las diputadas firmantes, la militante del Partido Comunista Lorena Pizarro, dijo que son muchos los casos en que se ha evidenciado que la fuerza desproporcionada de las policías genera impunidad.
En la evidencia de las últimas manifestaciones hemos observado que hay una represión desmedida, dejando lesionados de gravedad. Nuestro temor es que eso se transforme en que tengamos nuevamente que sufrir muertes o heridas irreversibles en aquellos que ejercen el derecho a manifestarse.
Ante esta arremetida del Partido Comunista, que, insistimos, busca eliminar la presunción de legítima defensa contenida en la ley Naim Retamal, presunción de legítima defensa en el actuar de los policías y gendarmes, Renovación Nacional ha replicado y ha señalado que va a impulsar un contraproyecto de ley para reforzar la legislación vigente, para reforzar la ley Naim Retamal. Esta iniciativa fue denominada Naim Retamal 2.0, que busca profundizar la protección, dijeron a Carabineros de Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, amigos de la BioBio. Precaución, por favor, en la ruta 5, a la altura del puente Ñuble, pasado el retén de control, un camión de estos cisternas, al parecer, perdió el control y se fue contra la barrera y quedó atravesado en la segunda pista. Solamente está habilitada la pista derecha, pero está súper resbaloso, para que tengan cuidado los automovilistas que vienen en dirección al sur, desde, como les digo, el norte hacia el sur, para que no tengan ningún inconveniente al momento ahí de cruzarse. Ya, les repito, la pista ocupada por el camión es la pista de la izquierda, o la segunda pista. Ya, precaución a todos los automovilistas, buen día.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 27 minutos.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau va a comenzar a sesionar formalmente el próximo lunes, y ya tiene a su primer invitado confirmado, que es el ex ministro de Hacienda, antecesor en ese cargo de Grau, Mario Marcel. En paralelo, oficialismo y oposición siguen haciendo cuentas sobre los apoyos que podría reunir el libelo cuando llegue a la sala de la Cámara de Diputados. Los detalles con Francisca Cárez.
En 48 horas comenzará una de las etapas más relevantes de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La comisión revisora tendrá este lunes su primera sesión formal y ya comenzó a definir la nómina de invitados que serán escuchados antes de entrar al fondo del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Entre ellos aparecen exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde las administraciones de Michelle Bachelet hasta Gabriel Boric. Sin embargo, hasta ahora solo uno ha confirmado su asistencia, Mario Marcel. La presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, explicó que durante los próximos días terminarán de coordinar el calendario de invitados y confirmó que Nicolás Grau tendrá hasta el 22 de junio para presentar formalmente su defensa.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Pero mientras la comisión comienza a organizar sus primeras audiencias, la verdadera disputa sigue estando en otra parte, en los votos. Desde el Frente Amplio reconocen que han debido intensificar las conversaciones para evitar que la acusación avance hacia el Senado, una tarea que, según la jefa de bancada Gael Yomans, requerirá redoblar los esfuerzos durante las próximas semanas.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Desde el oficialismo el panorama es completamente optimista. El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que quienes revisen en profundidad el contenido de la acusación terminarán respaldándola y afirmó que ve difícil que Nicolás Grau logre evitar que el caso avance a la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Por ahora, todas las miradas apuntan al próximo lunes. Ese día la comisión revisora comenzará formalmente su trabajo y quedará más claro quiénes serán los expertos que desfilarán por la instancia. Sin embargo, la discusión que será la más decisiva será la de los apoyos políticos que necesitará Nicolás Grau para evitar que la acusación constitucional termine siendo resuelta por el Senado.
Diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentaron un proyecto de ley para impedir que actividades ilegales puedan ser consideradas como hechos gravados por el Estado. Esta iniciativa busca, obviamente, establecer expresamente que los impuestos solo podrán recaer sobre actos y actividades lícitas. Se refiere después de que el Servicio de Impuestos Internos dijera que va a gravar las actividades de las ilegales casas de apuesta online. Este proyecto surgió tras este debate generado por el cobro de IVA a las plataformas de apuestas online y establece que la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta no podrá constituir un hecho gravado ni servir de base para generar una obligación tributaria. Esta propuesta incorpora un nuevo artículo del Código Tributario para señalar que los tributos solo podrán establecerse respecto de hechos, actos o actividades ilícitas. Eso sí, mantiene la posibilidad de gravar los efectos económicos derivados de actividades ilegales como rentas o incrementos patrimoniales conforme a las reglas generales que están vigentes. Uno de los impulsores de la iniciativa, que es el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que la discusión generada por las apuestas online obliga a fijar una regla clara respecto de las actividades ilegales.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley que esperamos se tramite con mucha prontitud en el Congreso Nacional.
En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán afirmó que no puede existir una doble señal por parte del Estado frente a actividades que operan fuera de la ley.
No puede existir una doble señal del Estado. Si una actividad es ilegal, debe perseguirse y debe sancionarse. No corresponde que al mismo tiempo se le otorgue un reconocimiento legal mediante el cobro de impuestos.
Esa mirada también comparten algunos especialistas en materia tributaria. El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, planteó que antes de avanzar en el cobro de impuestos a actividades ilegales, el Estado debería enfocarse en su regularización y formalización.
No es buena señal cobrar tributos a una actividad que opera al margen de la ley, considerando que son actividades que muchas veces son focos de blanqueo de capital y que buscan con estos pagos de tributo validar su accionar.
Esta iniciativa fue presentada por parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli. Tendrá que iniciar ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados en medio del debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas online y los límites de la potestad tributaria del Estado.
La información está primero en Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
8 de la mañana, 33 minutos.
El gobierno y el oficialismo rechazaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado. El informe es de Gabriela Piña.
Una vez más, Darío Quiroga se convirtió en blanco de críticas. En la promoción de su programa de streaming llamado Provócame, el ex asesor de la candidata presidencial Janet Jara comparó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz con la figura de Diego Portales. Lo anterior, luego de abordar lo que calificó como una batalla cultural impulsada por el titular de Hacienda, asegurando que es más que un presidente. Bajo ese contexto, planteó una interrogante que desató la controversia.
Es más que un presidente, ¿no querrá ser como Portales? Que de los, no sé, top 5 de los chilenos y chilenas más importantes de la historia. Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Fue esa última frase la que generó rechazo en la derecha. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, criticó duramente al sociólogo, apuntando a lo que calificó como una izquierda que recurre a la violencia como método de acción política. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, emplazó a Quiroga a retractarse de sus dichos y a nunca más realizar ese tipo de comparaciones.
Quiroga retrata de cuerpo completo una izquierda que es clasista y que cree en la violencia como método de acción política.
Lo que ha hecho Darío Quiroga es extremadamente grave. Le exigimos que se retracte, que pida disculpas y que nunca más haga un paralelo de ese tipo.
En La Moneda también reprocharon las declaraciones de Quiroga. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, rechazó categóricamente los dichos y afirmó que ese tipo de comentarios ni en broma deberían realizarse en el debate público.
Espero que nunca más esos dichos vuelvan a estar presentes en el debate político. Las contradicciones y las diferencias se pueden expresar de múltiples maneras, pero no de esa forma.
El sociólogo se defendió en conversación con Emol, donde sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y aseguró que se busca hacer parecer que habría insinuado algo contra el ministro. Además, afirmó que no hay nada en el video ni en ninguna de sus intervenciones que permita sostener esa interpretación.
8:36.
La oposición mantiene en evaluación la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en el marco del plan de reconstrucción impulsado por el gobierno. Según han señalado distintos actores del bloque, una eventual acción ante el TC forma parte de un análisis más amplio sobre los posibles vicios de constitucionalidad que podría presentar esta iniciativa. Sin embargo, también existe cautela respecto de avanzar por esta vía sin contar con una estrategia jurídica sólida y un respaldo técnico suficiente. De hecho, en la reunión que sostuvieron el miércoles secretarios generales de los partidos opositores y abogados constitucionalistas, representantes de la mayoría de las colectividades expresaron reparos frente a la alternativa de acudir al Tribunal Constitucional. En ese contexto, las directivas de los partidos opositores se van a reunir este lunes para revisar los antecedentes disponibles y evaluar los próximos pasos. Esta cita buscará ordenar posiciones dentro del sector y definir si corresponde avanzar hacia una impugnación formal o continuar observando la tramitación legislativa del proyecto. El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que el trabajo de la oposición continuará y reiteró las dudas del sector respecto al financiamiento de esta iniciativa.
Entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta mega reforma no tiene financiamiento, no está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó que el trabajo que está desarrollando la oposición responde a una preocupación y no a una actitud obstruccionista. Aseguró además que la ciudadanía puede tener la certeza de que las acciones que evalúa el sector no obedecen a un capricho político.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa e ideológica.
Por ahora, la oposición seguirá de cerca la tramitación del plan de reconstrucción en el Senado antes de definir si recurre o no al Tribunal Constitucional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8:38. Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio Deportes.
Brasil y Marruecos juegan desde las 6 de la tarde en Nueva Jersey, el partido más destacado de esta tercera jornada del Mundial de Fútbol. Ayer Canadá empató a 1 con Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos goleó por 4-1 a Paraguay. Y desde las 10 de esta mañana se va a llevar a cabo la prueba de clasificación para el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. El informe del deporte con Diego Osorio.
Dos de las anfitrionas de este campeonato del mundo, Canadá y Estados Unidos, debutaron con distinta suerte en la apertura de los grupos B y C. Y mientras los canadienses apenas igualaron a 1 frente a Bosnia y Herzegovina, El combinado estadounidense entrenado por Mauricio Pochettino goleó por 4-1 a Paraguay. El Mundial continuará esta tarde desde las 15 horas con el partido entre Qatar y Suiza en San Francisco. Brasil lo hará con Marruecos a contar de las 18 en New Jersey, mientras que Haití se mide ante Escocia desde las 9 de esta noche en Boston. El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti descartó a Neymar por lesión y espera recuperarlo para el encuentro del viernes próximo frente a los haitianos.
La situación de Neymar está laborando muy fuerte para tratar de recuperar el más presto posible. Pensiamo che la aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare dentro questo gruppo.
La tercera selección sudamericana en debutar será Ecuador, que lo hará mañana ante Costa de Marfil en Filadelfia. Su defensa, Alan Franco, aseguró que no tienen que mirar de menos a Curazao en su grupo, que también integra a Alemania.
Nos enfocamos en Alemania, en Costa de Marfil, y por ahí estamos dejando un poco de lado a Curazao. Que todo el mundo ve como que fuera Curazao el fácil del grupo, y creo que a mi pensamiento no es tanto así, pero nosotros vamos partido a partido.
En el ámbito del fútbol local y en el adelanto de la 15ª fecha y última de la primera rueda del torneo de Primera División, Audax Italiano pudo rescatar en el final un 1-1 frente a Deportes La Serena en la Florida, mientras que el líder Colo Colo recibe desde las 5:30 de esta tarde a Cobresal en el Estadio Monumental. Su entrenador Fernando Ortiz no desea que su equipo se relaje, considerando que se vendrá una segunda rueda compleja.
Sabemos que siempre las segundas rondas son mucho más difíciles porque se terminan los campeonatos internacionales y se viene la zona de partidos decisivos de descenso, y eso es un tema que también al jugador le llena la cabeza en tratar de hacer las cosas bien. Entonces va a ser mucho más difícil y nosotros tenemos que estar mucho más preparados física y mentalmente.
En el resto de los partidos de esta jornada, Coquimbo Unido se mide ante O'Higgins desde las 12:30 horas en el Sánchez Rumoroso, Everton Palestino a las 15 en Sausalito, mientras que a las 20 horas Newell's espera Huachipato en Chillán. Al cierre, y desde las 10 de esta mañana, se llevará a cabo la prueba de clasificación para el Gran Premio de España en la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. En los primeros entrenamientos libres, el actual campeón del mundo Lando Norris con McLaren marcó el mejor tiempo delante de George Russell y su compañero de equipo Oscar Piastri. La carrera en Cataluña está prevista para mañana a las 9 de la mañana, hora de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Ayer el dólar bajó 5 pesos con 60 centavos, terminó 897 pesos con 80 centavos comprador y 899 pesos con 10 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Subió 1,36% en la Bolsa Metales de Londres, se transó a $6.17 la libra. Y la Bolsa de Comercio de Santiago terminó ayer con ganancias. El selectivo el IPSA subió un 1,70% y el general, el ICPA, creció un 1,58%. El Brent, en tanto, el petróleo Brent, ayer bajó un 3,37% en Londres. El barril cerró a $87.33. Y en Nueva York, el petróleo WTI disminuyó un 3,23%, llegando a los $84.88 el barril. ¿Cuál va a ser el valor del OEF el próximo lunes? Lunes 15. 40.779 pesos con 55 centavos. Y pese a que se había anunciado que se iba a conocer en estos días, la oposición sigue sin presentar una propuesta en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional que avanza en el Senado. En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de construir una mesa técnica de trabajo. Nos informa Cristóbal López.
La Comisión de Hacienda del Senado continúa con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional a puertas de una segunda semana de audiencias, mientras sigue en el aire cuál será el margen por el cual se aprobaría la idea de legislar en la sala del Senado. Si bien la oposición ha presentado diversas críticas al proyecto en sí, hasta el día de hoy no existe una propuesta concreta, pese a las diversas reuniones que han sostenido presidentes, secretarios generales y parlamentarios. Lo más cercano ha sido la solicitud de una mesa técnica de trabajo que funcione de forma paralela a la tramitación en el Parlamento, a modo de poder discutir los puntos más polémicos del articulado. Finalmente, esta posibilidad la echó por tierra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, al asegurar que el trámite y la discusión se da en la Comisión de Hacienda del Senado.
Y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos. Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero y nos permita finalmente tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan, tan importante para el futuro de nuestro país.
La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, había valorado la creación de una mesa de trabajo como una buena opción para poder construir una amplia mayoría en la votación en general.
Creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo, y en eso, si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer, siempre que se hagan con responsabilidad de llegar a un acuerdo y que no retrasen la tramitación, sino más bien que vengan a fortalecerla.
La oposición en tanto continúa con su ofensiva crítica al contenido de la mega reforma, pero aún sin entregar un documento con sus propuestas, pese a que inicios de semana senadores del sector aseguraban que iba a ser presentado en los próximos días. La presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, la senadora Paulina Bogdanovich, mantuvo que no están de acuerdo principalmente porque los recortes podrían significar el cese en la entrega de beneficios sociales.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar.
Ya para el lunes la comisión está citada en doble turno para seguir analizando el proyecto, en una semana donde deberán compaginar el trabajo con el debate en particular del sueldo mínimo y la rendición del informe de política monetaria del Banco Central.
Y la propuesta de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional marcó la pauta luego de la reunión entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y alcaldes de comunas que cuestionan los cambios al Fondo Común Municipal contemplados en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Este encuentro terminó sin acuerdos concretos y tras la cita, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó cerrar ese organismo y destinar sus recursos directamente a los municipios. Según explicó, los fondos que actualmente administra la Subdere podrían usarse para compensar la eventual disminución de ingresos que algunas comunas proyectan a raíz de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. La jefa comunal de Las Condes propuso la idea, se refirió a esta propuesta, justamente el uso de recursos y la fiscalización adecuada.
Yo no pretendo ser aquella que le da órdenes al ministro Quirós de qué es lo que tiene que hacer para arreglar el problema. Pero sí creo que es responsable hacer propuestas cuando me dicen no sabemos de dónde sacar recursos. Y la idea es eliminar la Subdere en ese sentido, pero que esas transferencias sean directas y que la fiscalización esté directamente relacionada con el Ministerio del Interior.
Respecto a esta petición, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo de manera irónica que en pedir no hay engaño. Mientras que el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, afirmó que la idea todavía no ha sido analizada por la organización, así que evitó pronunciarse sobre su eventual respaldo. No obstante, valoró que los alcaldes estén generando propuestas para mejorar la eficiencia del Estado.
Como asociación no hemos hecho un levantamiento profundo del tema, pero es interesante también que los alcaldes empiecen a apoyar con distintas ideas, iniciativas que apunten a ser del Estado más eficiente.
Sin embargo, para las municipalidades con menos recursos, el solo titular de la idea ya les parece negativo. Así lo dijo el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, quien agregó que para ellos la Subdere es necesaria y que puede que la propuesta de la alcaldesa de Las Condes se haga en un marco de desentendimiento con la realidad.
Entonces yo creo que ahí hay un problema importante de no entender cómo los municipios de comunas de ingresos medios y medios bajos están en una crisis permanente producto de la ausencia de recursos. La Subdere sí logra resolver un montón de problemas de los municipios que tienen menos recursos como los nuestros y que son, en realidad, debieran ser sobre el 80% de los municipios.
El Ejecutivo y los alcaldes mantienen este diálogo abierto, así lo han señalado, pero esta propuesta de eliminar la Subdere instaló un nuevo foco de debate en medio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
La justicia condenó a un sargento de la Armada por violar a una funcionaria de esa institución después de una ceremonia de ascenso. Esto se realizó en Valdivia. Desde Radio Biobío de esa ciudad nos informa Cristian Serna.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en contra de un sargento de la Armada quien, según acreditó la justicia, atacó sexualmente a una funcionaria de menor grado luego que ambos participaran de un rito de promoción realizado en la ciudad de Valdivia. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia donde se conoció este veredicto, la agresión sexual ocurrió en diciembre del año 2022, luego que finalizara la ceremonia de ascenso que incluyó la imposición de penitencias de tipo militar, la simulación de un culto a Neptuno y la presión constante para ingerir un brebaje preparado por superiores jerárquicos que incluía una mezcla de varios licores. Según el tribunal, la ingesta de esta gran cantidad de alcohol provocó que la víctima perdiera la capacidad de oponerse o retirarse de manera segura al encontrarse bajo la subordinación de sus superiores masculinos. Lo anterior facilitó que el condenado la trasladara hasta su domicilio, donde, aprovechándose de que la mujer perdió la conciencia, cometió el delito sexual. Producto de estos hechos y del proceso posterior, la víctima ha sufrido estrés postraumático, crisis psiquiátricas y psicológicas. También se mencionó una victimización secundaria debido al reproche institucional y social que enfrentó, lo que incluyó sanciones disciplinarias en su contra, que solo fueron dejadas sin efecto tras recursos legales que fueron acogidos por la justicia. La fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel, enfatizando el grave daño psicológico que ha enfrentado la mujer. Por su parte, la defensa del condenado argumentó una supuesta colaboración sustancial de su representado y solicitó reducir la condena a 3 años y un día. Luego de escuchar a ambas partes, los magistrados programaron la lectura definitiva de la sentencia para el lunes 22 de junio. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La Fiscalía confirmó que el hombre detenido por atropellar a un carabinero durante un procedimiento policial en Placilla hoy día va a ser formalizado por una serie de delitos, entre ellos homicidio frustrado a un funcionario policial. Este caso se originó tras una agresión contra su expareja. El carabinero lesionado será trasladado a Santiago debido a la gravedad de sus lesiones. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
La querella anunciada por la Seremi de Seguridad apunta al hombre detenido tras atropellar a un carabinero mientras intentaba escapar luego de agredir con un arma cortopunzante a su expareja en el sector de Placilla. El procedimiento se originó durante la mañana cuando la víctima alertó a carabineros sobre la agresión. Gracias a la ubicación en tiempo real del vehículo en que huía el imputado, se inició un operativo que se extendió por el camino La Pólvora y la Ruta 68. La general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros de Valparaíso, explicó cómo se desarrolló el seguimiento y la posterior detención del imputado.
El cabo Segundo Ruiz empieza a hacer un desvío de vehículos porque ya le habían avisado vía radial que venía este hombre huyendo después de haber agredido fuertemente a esta mujer. Se enfrenta al carabinero, no hace caso omiso a la señal de detenerse y de desviarse hacia una ruta, se sube a la berma y atropella al carabinero.
Durante el operativo, el conductor hizo caso omiso a las instrucciones policiales, se subió a una vereda y atropelló al funcionario que participaba en los controles controles para interceptarlo. El doctor Osvaldo Garay, jefe de la unidad de emergencias del hospital Carlos Van Buren, entregó detalles sobre las lesiones que presenta el carabinero.
Con compromiso de ambas rodillas, con el diagnóstico de contusión de rodilla bilateral y compromiso ligamentario importante en la rodilla izquierda, hasta ahora no aparenta una lesión ósea, pero el pronóstico va a evaluarse de acuerdo a las lesiones que constatemos en los exámenes.
Desde Carabineros informaron posteriormente que el funcionario presenta lesiones de carácter grave y que será trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago para continuar con su tratamiento y evaluación médica especializada. Por su parte, el fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Roberto de Paux, informó los delitos por los cuales será formalizado el detenido.
En donde se le va a formalizar por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, homicidio frustrado respecto de funcionarios policiales, amenaza a carabineros en servicio, daños a propiedad fiscal, manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de la droga.
El imputado permanece detenido a la espera de su control de detención y formalización, mientras continúan las diligencias por el caso de violencia intrafamiliar que dio origen al procedimiento policial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Una semana compleja han tenido las policías después de que 16 funcionarios de carabineros y 5 de gendarmería fueran detenidos en distintas localidades del país. Estas detenciones se dieron por distintos motivos. 8 carabineros fueron detenidos en la región de Atacama por falsificación e irregularidades en procedimientos. 6 en Talca por robo y asociación ilícita. 2 en Valdivia por comercio ilegal. Y hay 5 gendarmes que fueron detenidos por tráfico de drogas en Coquimbo. A partir de esto, las instituciones procedieron a la baja obligatoria y desvinculación inmediata de los funcionarios, luego que los filtros de asuntos internos revelaran la participación de estos uniformados en distintos ilícitos. Frente a la gravedad de los hechos y la gran cifra de uniformados involucrados, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, condenó estas actuaciones y afirmó que no aceptarán que algún uniformado se aleje de la normativa que los rige.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones y por eso nosotros entregamos todo, por eso lo damos de baja también. No permitimos. Así como yo apoyo, resguardo y le doy todo el apoyo a los carabineros que trabajan día a día en distintos lugares, no acepto que algunos se aparten de esta normativa.
Y en el Ejecutivo respaldaron las acciones del general Araya. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arraón, afirmó que no puede haber delincuentes dentro de las policías y mencionó que van a ser durísimos contra quienes sucumban ante el crimen organizado.
Pero también vamos a ser durísimos con aquellos funcionarios públicos que se salen efectivamente de cumplir sus deberes, y no solamente eso, sino que delinquen con uniforme. Esas personas no pueden utilizar el uniforme, esas personas son una deshonra para la institución y por tanto apoyamos las medidas que está llevando adelante el general director de Carabineros y en otras instituciones.
Ante los casos de gendarmes que se vieron involucrados también en distintos ilícitos, el ex director nacional de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó que la forma de disminuir este tipo de casos es a través de cambios en la malla de formación y generando incentivos para los miembros.
La formación como un aspecto clave, distinta, revisar las mallas de formación, tanto de cursos de formación inicial como de cursos de línea, como también tener incentivo a los buenos funcionarios y desincentivos severos a quienes se vendan y se rindan al crimen organizado.
Los antecedentes recopilados en las distintas aristas a nivel nacional fueron puestos a disposición de los respectivos juzgados de garantía para las audiencias de formalización de cargos y también la fijación de las medidas cautelares correspondientes. Y la Corte de Apelaciones de Valdivia decretó la prisión preventiva para 3 imputados que formaban parte de esa red de venta ilegal de productos del mar, integrada por, entre otros, funcionarios públicos y también carabineros. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
El Ministerio Público apeló al arresto domiciliario total y arraigo nacional que se decretó en contra de 4 de los 55 detenidos, quienes integraban una organización dedicada a la venta ilegal de productos del mar. Para fundar su solicitud, la Fiscalía argumentó que los imputados eran líderes de la red y cumplían con funciones para facilitar la distribución y transporte de los recursos con la coordinación de funcionarios de carabineros. Al analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en prisión preventiva a 3 de los 4 imputados por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Una de las abogadas defensoras, Rayen Salas, criticó la falta de contundencia en las pruebas de la Fiscalía.
De 55 detenidos de una organización criminal, solo 3 estaban en privados de libertad. Algo nos decía la investigación que no era contundente en relación a los hechos y a las imputaciones que se le estaban haciendo.
Otro de los defensores, Fernando Nesbet, cuestionó la resolución y la investigación del Ministerio Público.
La Corte se equivocó. Creo que ha visto cuestiones donde no las hay, ha tergiversado la información. Básicamente, la investigación del Ministerio Público adolece de varias imprecisiones.
La Fiscalía intentó cambiar el arresto domiciliario de un cuarto sujeto, pero su abogado no se presentó y la Corte de Apelaciones ofició a la Defensoría Penal Pública para asumir la representación en una nueva audiencia. Hasta el momento, son 7 las personas privadas de libertad tras la desarticulación de esta organización compuesta por exfuncionarios de Carabineros, un ex-seremi y exdirector de Serna Pesca y un exasesor cercano a la alcaldesa de Valdivia, Carla Andman. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. ¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.